el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Éxodo, capítulo 13, los versículos 20 al 22. Dice así: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Cuando miramos el panorama nacional e internacional, nos damos cuenta de que hay algunas nubes oscuras ahí en el horizonte, de tal manera que eso produce inquietud y dudas acerca de lo que va a deparar el futuro. Es verdad que también a veces hay señales de que las cosas pueden mejorar, de que esas nubes se pueden disipar, pero al mismo tiempo también vemos otras señales de que esas nubes tal vez no se muevan y de que incluso puede ser que vengan aún más nubes negras de tal manera que la situación empeore. Nadie puede garantizar que las cosas van a mejorar, de la misma manera que nadie puede asegurar absolutamente que las cosas van a empeorar todavía más. Pero lo cierto es que todo eso está ahí, ¿no? Y esa duda, entonces esa incertidumbre acerca de lo que ocurrirá, está presente. A veces nos puede ocurrir lo que le pasó al intelectual español José Ortega y Gasset. Fue uno de los grandes, de las grandes mentes españolas del siglo XX, un gran filósofo y hombre preocupado por lo que sucedía en España en aquel tiempo. Él fue uno de los muchos españoles que, cuando terminó la dictadura de Primo de Rivera y comenzó la República, la Segunda República, en el año 1931, pues estaba eufórico, estaba muy contento de ver que por fin había llegado la libertad, había llegado la democracia a España. Eso fue el 14 de abril de 1931. Sin embargo, cuando pasaron solamente 5 meses, Ortega y Gasset escribió un artículo en la prensa del cual se ha hecho famoso, pero del cual hay una frase que es la que ha quedado para la historia, y es la frase que dice: no es esto, no es esto. Es decir, en ese artículo él, de todo su entusiasmo y su euforia inicial, había dado paso a la decepción y a la preocupación acerca de lo que iba a pasar. Tristemente, las palabras suyas resultaron ser, vamos a decir, entre comillas, proféticas, porque solamente 5 años después todo aquello terminó en un baño de sangre que fue la Guerra Civil Española. Entonces eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo a veces se pueden tener grandes expectativas, grandes esperanzas acerca de acontecimientos que están pasando aquí abajo en este mundo, que parece que una nueva época, una nueva era comienza, y sin embargo a veces luego todo eso solamente hace falta que pase un poco de tiempo para darnos cuenta de que, bueno, aquello no era tan maravilloso, e incluso puede ser que aquello fuera sucedido por algo terrible y horrible. Yo creo que hay una serie de factores que son vitales para que cualquier pueblo pueda tener consistencia y pueda tener una proyección de futuro. Perdón, que estoy con la... la garganta un poquito seca. Como digo, hay una serie de factores, de elementos que son esenciales para que un pueblo pueda tener una trayectoria de futuro, una proyección hacia adelante. Y yo creo que en este pasaje que acabamos de leer tenemos, yo veo al menos cinco de esos factores que deben de estar presentes. Porque aquí hay un pueblo. Este pasaje nos habla acerca de un colectivo, de una comunidad, es un pueblo, es el pueblo de Dios, que acaba de salir de un periodo oscuro de 430 años de existencia en Egipto, muchos de ellos, la mayoría de ellos, pasados en la esclavitud, y aquí comienza, se abre una nueva etapa para ellos. Y veo entonces que aquí hay cinco ingredientes entonces que ellos tenían y que por extensión debe de tener también cualquier otro pueblo. Aquí tenemos a un pueblo en marcha. Esos factores son los siguientes. En primer lugar, hace falta una jefatura. Una jefatura. En segundo lugar, hace falta una meta. En tercer lugar, hace falta un rumbo, una dirección para llegar a esa meta. En cuarto lugar, hace falta un avance, un progreso. Y en quinto lugar, hace falta una perseverancia en todo ello. Vamos a mirar todas estas cosas que están presentes aquí en este pasaje. En primer lugar, este primer punto de la jefatura. Que un pueblo necesita una jefatura es algo esencial, es algo vital. No solamente un pueblo, cualquier entidad humana, cualquier colectivo humano necesita una jefatura. Una iglesia, una empresa, una familia, incluso hasta una comunidad de vecinos, para que haya un mínimo de organización y funcionamiento, necesita una jefatura, que es el presidente de la comunidad en ese caso. Pero es imposible que un pueblo pueda salir adelante y tener un recorrido largo en el tiempo si no existe una jefatura. La falta de jefatura solamente puede llevar a la confusión, al caos y a la anarquía. Ese es precisamente el problema que vemos al final del libro de los jueces, donde se repite una y otra vez esta frase de que en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vemos que ese periodo final del tiempo de los jueces es un periodo de decadencia, en el que las cosas van definitivamente a peor y para abajo, y el autor de ese libro, para el autor de ese libro, la clave radica precisamente en eso, en la falta de una jefatura. Claro que también puede suceder que haya una jefatura y los errores que cometa el jefe sean tan enormes, tan garrafales, que arrastre a todos aquellos a los cuales está dirigiendo a un verdadero desastre. Hay una frase que se ha dicho de que los errores de un gobernante son como los errores de un cirujano, mortales. No es como el error que pueda cometer un fontanero, por ejemplo, que lo máximo que podemos llevarnos es el susto de que se rompa una tubería o lo que sea y haya una inundación o tal. Pero bueno, eso tiene reparación. Pero el problema es cuando un cirujano se equivoca. Bueno, pues cuando un gobernante se equivoca y comete errores en sus decisiones, puede ser también fatal, puede ser mortal para todos aquellos que están bajo su mando. De tal manera que la necesidad entonces de contar con una buena jefatura es algo vital, es algo esencial. En ese sentido de la mala jefatura, estaba mirando ayer mismo acerca de uno de los desastres militares más grandes que hubo en España. Bueno, no exactamente en España, pero era el ejército español. Se trató de la guerra que hubo en Marruecos y de una batalla que se libró en el año 1921. El general que estaba al mando de las tropas españolas, Fernández Silvestre, se empeñó en ir a combatir a los rifeños, es decir, a las tribus bereberes que están en el norte de Marruecos, y de plantarles cara y de someterlos por la fuerza. El desastre no pudo ser mayor. Nada menos que 12.000 soldados españoles cayeron en la batalla de Annual, que ha pasado a la historia como el desastre de Annual. Posteriormente, todos los analistas y todos los que han estudiado el desarrollo de aquella batalla han visto que este general llevó a todo su ejército a la derrota, precisamente por el mal planteamiento que hizo de todo aquello. Hace poco estábamos viendo cómo ese tren de alta velocidad que iba de Madrid a Santiago de Compostela, en esa curva fatídica, entonces se estrelló precisamente por una imprudencia del conductor del tren. El conductor del tren podemos calificarlo de jefe de ese tren. Él era el que estaba a los mandos de ese tren. Y las vidas de todas esas personas y la suya propia dependían de sus decisiones. Entonces, un error en un momento determinado costó la vida a muchas personas. Qué importante, por lo tanto, es contar, es tener con una jefatura, pero con una jefatura que sea competente y que sea buena. Que sus decisiones, las decisiones que tome, entonces van a repercutir en la seguridad y en el bien de todos aquellos que están dirigidos por ese jefe. Pues bien, aquí en este pasaje que estamos viendo, se nos habla de que este pueblo que acaba de salir de Egipto cuenta con un jefe, tiene una jefatura. Versículo 21. El Señor iba delante de ellos. Esta frase, esta expresión, entonces, nos hace ver que efectivamente aquí toda esta multitud que acaba de salir tiene a alguien que está allí al frente. Esta expresión iba delante de ellos, yo creo que resume bien a las claras lo que es la característica que tiene que tener un jefe. Es alguien que está en una posición de autoridad, de mando, por eso va delante de ellos, pero también es alguien que está en una posición donde da ejemplo. Es decir, no se oculta, no se esconde, no se pone en retaguardia, por si acaso vienen peligros o vienen enemigos o lo que sea, y de esa manera trata de librar su vida, sino que es alguien que está dando la cara. Es el primero que está enfrentando el desafío y el hipotético peligro. Él es el primero también que lo va a enfrentar. De tal manera que podemos decir que él es el que va a recibir el primero la avalancha de cualquier ataque. Él va a ser el que la va a recibir. Eso es, entonces, un jefe. Isabel I, la reina de Inglaterra, hubo un momento en su reinado que fue determinante. Y fue cuando la Armada Española, que se dispuso para invadir Inglaterra, compuesta de una escuadra como quizás nunca se había visto mandada por una serie de almirantes españoles, entonces de marinos, muy expertos españoles, para tratar de conquistar Inglaterra y de someter a Inglaterra, entonces especialmente también al catolicismo. Las fuerzas estaban descompensadas, el número estaba de parte de la escuadra española y la potencia y todo lo demás. Cuando los soldados ingleses, el destacamento inglés estaba todavía en la costa, la reina Isabel se presentó allí en medio de su ejército. Sus consejeros le habían avisado de que era mejor que no hiciera acto de presencia allí. Era peligroso, porque había mucha gente armada. ¿Quién sabe si entre todos esos soldados ingleses no podría haber alguno que fuera partidario de los españoles y entonces la atacara? Pero la reina Isabel dijo: yo puedo tener el cuerpo frágil de una mujer, pero tengo el corazón fuerte de una reina de Inglaterra. Y voy a estar allí. Y efectivamente, se vistió de blanco, se puso una coraza de color plateado y allí arengó a sus tropas, allí les dirigió la palabra. Y eso tuvo un efecto tan poderoso en aquellas tropas que con la moral por lo alto fueron a enfrentarse a la poderosa escuadra española que finalmente quedó derrotada. El Señor iba delante de ellos. Qué bueno es saber que tenemos a un jefe, al mejor jefe posible, que va delante de nosotros dando ejemplo y tomando las riendas y llevando el mando hacia adelante. El segundo factor que hemos dicho que es imprescindible que cualquier pueblo tiene que tener es que ha de tener una meta o destino. Si no sabemos a dónde vamos, si un pueblo no sabe a dónde va, lo que va a ir haciendo es dando bandazos, dando cambios, empleando energías en algo que finalmente no tiene ningún resultado. Pero aquí tenemos a un pueblo que tiene una meta. Versículo 20. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. Y es la primera jornada de este itinerario que les va a llevar a la meta que ese jefe que tienen ha propuesto, ha señalado. Esa meta es la tierra de Canaán. De la misma manera que es vital que haya una jefatura, es vital también que haya una meta. Y de la misma manera que es necesario que haya una buena jefatura, es necesario también que haya una buena meta. Y la meta que aquí Dios les propone es la mejor meta posible, terrenalmente hablando, porque es la tierra que fluye leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra deseable, por lo tanto, algo por lo cual merece la pena recorrer todo este itinerario y enfrentar los desafíos y los peligros que se presenten por medio, ya que finalmente va a haber una recompensa, entonces, que va a compensar todos los sacrificios que se puedan haber empleado. La bondad de esa meta, la bondad de ese destino es vital. El tercer factor que vemos aquí que es necesario que un pueblo tenga es que haya un rumbo para poder llegar a esa meta. Un rumbo seguro, el cual garantice entonces que vamos a conseguirlo. Es interesante que el rumbo que aquí se podía haber tomado podía haber sido muy corto. Fíjate lo que dice en el versículo 17 de este capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Es decir, aquí había un camino que era muy corto. Y era el camino de coger la costa del mar Mediterráneo entre Egipto y Canaán, que son unos pocos kilómetros nada más, y decir, ya hemos llegado. Y parecía que esto era un atajo que hacía fácil el poder llegar a la meta. Sin embargo, vemos aquí la sabiduría de este guía, de este jefe, entonces, que dice, no, es mejor no hacer ese atajo, porque se van a encontrar con los filisteos, una gente armada, un pueblo que va a resistir, por lo tanto, y no van a estar preparados para hacer frente. Y de ahí que haya todo un rodeo de meterse por el desierto. Ahora bien, el desierto es un lugar donde no hay puntos de referencia, el desierto es un lugar inhóspito, donde no hay provisión, es el sitio peor para seguir un itinerario. Por lo menos eso es lo que nos diría la lógica. Pero aquí vemos que es el camino que Dios decide que es el más seguro para poder llevar a su pueblo hasta esa meta. A veces hay atajos que son peligrosos y sin embargo hay otros caminos que son más largos, pero que sin embargo son los más seguros. Lo bueno es que aquí estamos ante alguien que conoce qué es lo mejor y por lo tanto va a llevar a su pueblo hacia eso mismo. Ahí lo tenemos en el versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así que, aunque no hay puntos de referencia en el desierto, no sabemos dónde estamos, todo parece lo mismo, no hay más que arena por todas las partes por donde miremos, y por lo tanto es muy fácil perderse. Sin embargo, aquí tenemos este punto de referencia, que es esta columna de nube, esta columna de fuego, que es la que nos marca el camino. Y sabemos que mientras vayamos detrás de ella, vamos bien en pos, entonces, de esa meta. Otra cosa, el cuarto factor que veíamos, es que se necesita un avance sostenido, un avance continuado para ir hacia adelante. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos parados, sino que si queremos alcanzar la meta, necesitamos ir andando, ir hacia adelante. Y esto es precisamente lo que se dice aquí al final del versículo 21. A fin de que anduviesen de día y de noche. Este avance entonces nos habla del progreso sostenido, entonces, que es necesario paso a paso para poder llegar por fin al destino entonces que se ha prefijado. Y finalmente, el quinto factor que decíamos era el de la perseverancia en todo esto que hemos estado diciendo. La constancia. Y es interesante que aquí hay una constancia que es de parte de Dios. Que a pesar de todas las rebeliones, desobediencias que Israel va a mostrar en el desierto, de todos incluso sus deseos de volver otra vez para atrás, de dar la vuelta, de no avanzar más en la dirección hacia la meta, sin embargo, a pesar de todas esas rebeliones y desobediencias, Dios va a ser constante en su fidelidad directriz de guía, de tal manera que, como dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. En los días buenos, en los días malos, en los días en los que Dios estaba complacido con ellos, en los días en los que Dios estaba enojado con ellos, en todos esos días, esa columna, esa presencia, estuvo en medio de ellos para señalarlos el camino. Es la constancia, la perseverancia de Dios en ese proyecto de llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Todo esto que hemos visto es referente al pueblo de Israel. ¿Es esto trasladable a la iglesia del Señor? ¿Es esto aplicable a nosotros hoy en día y a nosotros también como congregación local? Estamos comenzando un nuevo año. Y yo creo que es un buen momento para que podamos considerar este pasaje y tener en cuenta cada uno de estos factores que hemos estado mirando aquí. ¿Tiene la iglesia una jefatura? Claro que sí. Tenemos la misma jefatura que ellos tenían. Es decir, tenemos la mejor de las jefaturas. De hecho, yo creo que en el Nuevo Testamento hay una palabra que resume la idea de jefatura. Y esa palabra es cabeza. Cabeza. Cristo ha sido puesto por Dios como cabeza de la iglesia. Y al decir eso, lo que está diciendo es que Cristo es el jefe de la iglesia. Allí tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que sin duda, la iglesia no está sin jefatura. La iglesia es un pueblo que tiene un jefe y ese jefe se llama Jesucristo. No solamente Jesucristo es cabeza de la iglesia. En realidad, Él es jefe de todas las criaturas espirituales, de todos los ángeles, arcángeles, querubines, de todos los principados y potestades, de todo lo creado. Es lo que dice aquí en esta misma carta, en el capítulo 1 y versículo 10. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y esta palabra reunir es someter, poner a Cristo como cabeza de todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. De tal manera que Él no solamente es jefe de la iglesia, sino que es el jefe cósmico, universal, de toda la creación. No hay nada, ningún aspecto del universo que quede fuera de su dominio y de su control. Él es ese jefe que necesitamos. Luego también veíamos el factor de la meta. ¿Tiene la iglesia una meta? ¿Como el pueblo de Israel tenía una meta? Claro que sí. Nosotros tenemos una meta infinitamente más elevada y sublime que la que tenían ellos. Porque aquí no estamos en busca de una tierra. Nosotros estamos en busca de una patria que no es de aquí abajo, Estamos en busca de una ciudad celestial, que es, como dice el autor de la carta a los Hebreos, la que tiene fundamentos, que no es como las ciudades de este mundo, que vemos que están minadas, están debilitadas, son frágiles. Lo que un día parecía tan fuerte, al día siguiente resulta que se puede venir abajo. Esa idea de meta está expresada en la frase extranjeros y peregrinos. Vamos a mirarla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos quiere decir que hay una meta a la cual aspiran, a la cual están mirando y anhelando recibir. Extranjero hace referencia a la nacionalidad, es decir, a la identidad de alguien. Los patriarcas no se sentían parte de nada de aquí abajo, sino que sabían que su nacionalidad, o sea, su identidad, estaba arriba. Y peregrinos nos habla de alguien que no tiene la residencia fija aquí, sino que sabe que está de paso, porque su residencia definitiva está en otra parte. Y esto es precisamente lo que cuadra con nosotros, los cristianos, que somos extranjeros, porque nuestra identidad está no en las cosas de aquí abajo, sino está en el cielo. Y de la misma manera cuadra que se nos llame peregrinos, porque somos conscientes de que en esta vida aquí abajo estamos de paso y que nuestra residencia no va a estar aquí, sino que nuestra residencia está allí arriba. Así que tenemos una meta sublime, infinitamente mejor que la que tenían ellos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. El tercer factor que veíamos era el rumbo. Alguien que nos vaya marcando las etapas, que nos vaya señalando el camino para no perdernos, ni en la oscuridad, ni en la inmensidad del desierto, sino alguien que con paso firme y certero podamos ir detrás de él. ¿Tenemos los cristianos una guía segura para eso? Claro que sí. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí tenemos la guía infalible que el Señor está dejando a su iglesia. El Espíritu de verdad. Esa palabra verdad hace referencia a la palabra de verdad. Y efectivamente, aquí tenemos la brújula que nos muestra el norte por el cual podemos andar. Es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que nos abre la palabra, que nos ilumina nuestras mentes para que podamos comprender la palabra. Ahí tenemos al guía seguro, el rumbo seguro para poder llegar a la meta, sin posibilidad de equivocación ni de error. finalmente, perdón, la cuarta, son cinco, el cuarto factor que estábamos mirando es este del avance, el caminar diario en dirección hacia esa meta. Una de las joyas de la literatura cristiana y mundial lleva por título El progreso del peregrino. Escrita por John Bunyan, es uno de los grandes libros que ha sido traducido a infinidad de idiomas. Y en el mismo, el autor entonces expone la vida cristiana como un itinerario del cristiano que sale de la ciudad de la destrucción para ir a la ciudad celestial. Y es interesante el título que él le dio al libro: El progreso del peregrino. Progreso nos habla de avance, nos habla de desarrollo, y eso es efectivamente lo que tiene que haber en la vida cristiana. Tiene que haber un crecimiento. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos parados, y mucho menos podemos ir dando pasos hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante, creciendo siempre en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta idea de progreso y de avance es la que está recogida en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Este texto se le podría denominar la escala del progreso del cristiano, la escala del avance del cristiano. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, fíjate estas dos palabras, diligencia, y diligencia es la disposición para la acción, y para la acción inmediata. Diligencia es lo contrario de la pereza, es lo contrario de la desgana. Diligencia es el estar presto inmediatamente para ponerse en marcha y ponerse en movimiento. La otra palabra es añadir. Añadir significa que si hemos llegado a esto, entonces no debemos de contentarnos con quedarnos ahí, sino que debemos añadir o aumentar lo que ya hemos conseguido, lo cual nos habla de avance y de progreso. Añadid a vuestra fe, que es lo esencial, lo fundamental en la salvación, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Es como si estuviéramos ante una especie de escalones, de escalinatas, que debemos de ir subiendo, debemos de ir ascendiendo en un crecimiento que va a más cada vez. Es la idea de avance la que está aquí presente. Y finalmente, el quinto factor que veíamos allí en el Antiguo Testamento era la perseverancia, de la fidelidad de Dios para con ellos, de estar día tras día señalándoles el camino, a pesar de los muchos fallos e infidelidades que ellos tenían. Pues bien, yo creo que ese Dios fiel es el mismo que tenemos en la iglesia, porque Él no ha cambiado. De hecho, como dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Es esa constancia que veíamos de Dios, alumbrando, señalando de día y de noche. Nunca les faltó esa presencia en medio de ellos. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí para con nosotros. Aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel, lo cual es todo un acicate, un impulso para recobrar el aliento en el caso de que el enemigo haya tomado terreno en nuestras vidas. Estamos, como dije, al comienzo de un año nuevo. Qué bueno es reflexionar, qué importante es meditar en todas estas cosas. ¿Estás bajo la jefatura de Cristo? ¿Estás bajo su señorío? ¿Bajo su mando? ¿Estás obedeciendo los mandamientos que Él ha dado? ¿Has diseñado tus propias metas en la vida? ¿Tus propios propósitos de lo que has de hacer? Es mucho mejor que sea la meta que Él nos ha propuesto, que es una meta bendita y gloriosa y segura, que nuestras propias metas, que pueden estar destinadas al fracaso. ¿Estás andando en tu propio rumbo, siguiendo tus propios impulsos o ideas o teorías o pasiones? Deja que el Señor te marque el rumbo, te marque el camino que debes de seguir, porque eso va a dar descanso a tu alma. Sabe de que Él es fiel, de que a pesar de nuestras caídas y de nuestros tropiezos, Él está ahí, vez tras vez, para levantarnos. Un nuevo año, una ocasión idónea para ponernos delante del Señor, para darle las gracias también por ser Él ese jefe excelente y supremo que nos ha puesto esa meta delante de nosotros. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú vas delante de nosotros. Y Señor, eso es lo que nos infunde la paz y lo que nos infunde la confianza de que estamos bajo el mejor mando que se pueda tener. Gracias que, aun viendo, Señor, las incertidumbres que este mundo depara, los problemas y el futuro oscuro que se pueda presentar, Señor, nosotros, tu pueblo, tenemos un futuro glorioso que esperamos de parte tuya. En esta mañana te alabamos y te damos muchas gracias. Que podamos, Señor, ser obedientes. Que podamos, Señor, andar bajo tu mirada en todo este año. En el nombre de Jesús. Amén.